cada vez compramos más ropa y la usamos menos tiempo, así que la consecuencia parece clara, se acumula en los armarios y después en los contenedores. Según estimaciones de empresas del sector, en los últimos 15 años la producción de ropa se ha duplicado a nivel mundial y mucha de esa ropa acaba desechada terminada la temporada. Hay quien se cansa de esa ropa o no nos vale. ¿Qué pasa con esos kilos y kilos de ropa que desechamos? Esta noche intentamos seguir el camino hasta varios de los destinos posibles. Puede ser que acaben convertidas en una alfombrilla de coche después de ser recicladas, acabar en una tienda de segunda mano o en un mercado de Kenia. Todo es posible. El asunto es ya un problema medioambiental. Así que en Mayalen Galparsoro toca hacer recuento.
Llegará la primavera y volverás a darte cuenta de que hace años que no te pones esa sudadera ni esa camiseta, ese abrigo tampoco y que esos pantalones, lo siento, pero ya no te cierran. Acéptalo, es hora de meterlos en una bolsa y ¿qué pasa después? Seguro que entre la ropa que ya no utilizas hay prendas en perfecto estado y que le podrían valer a otra persona. Bueno, pues hoy queremos saber qué recorrido puede tener esa ropa, hasta dónde llega si la reciclamos y si llega de verdad a donde creemos que va a llegar. En España se desechan de media al año de 10 a 14 kilos de ropa por persona, pero se estima que solo se recoge en los contenedores adecuados alrededor del 12% y el resto va directamente a la basura. Y más de la mitad de esa ropa ha ido llegando también durante años a varios países africanos, tanto que se ha creado un negocio de venta de textiles a bajo precio que ha ido pisando negocios locales y muchos incluso han desaparecido. Por ello, países como Kenia, Uganda o Tanzania rechazan ya la exportación de ropa usada para impulsar la fabricación local. Según las estadísticas, el 30% de tu ropa lleva más de un año sin salir del armario y las prendas que utilizas habitualmente son solo un 20% de todo lo que tienes. Comprar menos sería una solución, pero por si acaso, vamos a aprender cómo deshacernos bien de la ropa que no utilizamos.
Enrique Carrera es director del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa de la Universitat Politécnica de Cataluña. Enrique Carrera, Gabón, bona nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, compramos más, usamos menos lo que hemos comprado, así que dar una segunda vida a esas prendas o reciclarlas adecuadamente es cada vez más importante. Si en 15 años se ha duplicado la producción de ropa en el mundo, esto es evidencia, entiendo, de que nuestra creciente capacidad de consumo y probablemente también indica que somos más consumistas, muy consumistas o al menos más que antes. Lo que no sé es si somos conscientes de las dimensiones de este problema.
Bueno, creo que pues que no. Pensemos que cada año se fabrican en el mundo del orden de 100.000 millones de prendas de vestir. Y como habéis dicho, pues la utilización que hacemos de ellas es cada vez menor. Cada vez compramos más, pero usamos menos. Y el resultado pues es que se acaban generando residuos, los cuales pues generan problemas de gestión bastante notables, aparte del consumo de recursos, energía, agua, etcétera, que se ha producido durante el proceso industrial de fabricación de las prendas de vestir.
Está claro que tenemos que ser un poco más sensatos o racionalizar un poco lo que hacemos, pero de momento, ¿cuál es el camino de esa ropa cuando nosotros la desechamos o la tiramos a un contenedor específico? ¿Cuáles son los procesos o los destinos más habituales?
Mira, en un estudio reciente a nivel de la Unión Europea, de la Europa de los 27, se calcula que el 57% de los residuos de ropa van a parar a un basurero. El 25% aproximadamente se termina quemando o incinerando, un 10% se recicla, es decir, se tritura para hacer otros hilados y tejidos, y solo un 8% se reutiliza. Además de este 8%, solo el 25% se reutiliza para el mismo fin para el cual se creó. Es decir, que un 25% se queda en Europa y un 75% va a otros países, básicamente África. En el caso de España, se calcula que en los basureros se tiran del orden de 900.000 toneladas de residuos textiles y efectivamente del orden de un 12% se termina recolectando en estos contenedores de Coopera, de Cáritas, de Humana, de diversas organizaciones que realizan este trabajo.
Enrique, si me permites, vamos a echar una mirada hacia lugares como Senegal o como Kenia. Hay países que se han posicionado en contra de este tipo de mercados porque gran parte de ese material acaba en grandes contenedores llegando hasta allí a sus mercados. Por ejemplo, Uganda, Tanzania o Ruanda dicen que no quieren esas importaciones porque quieren impulsar la fabricación local y que esto cree empleo. Claro, esa llegada masiva de producto hace que se haya paralizado por completo su tejido textil.
Claro, efectivamente, este tipo de importaciones lo que hace es inhibir la industria textil local, con lo cual, pues todo lo que comporta a nivel de industrialización del país, creación de puestos de trabajo, riqueza, etcétera. Y por lo tanto, efectivamente, muchos países de África, como los que has citado, ya están denegando la importación de esta ropa por esto y por también porque hay una mala gestión muchas veces dentro de estos contenedores, dentro de la ropa usada en buen estado, pues nos encontramos residuos textiles o de otras cosas, con lo cual también hay un mal uso de esta exportación.
Claro, quienes trabajan en el sector, es verdad que hemos llamado a varias empresas de las que en principio trabajan recopilando esos kilos que ya no se van a distribuir en nuestro entorno más cercano y van a partir en contenedores y no han querido hacer declaraciones o nos han pedido que no siguiéramos llamando, que no tenían interés en hablar. Claro, entiendo que gran parte de ese material que llega se usará, pero otra parte acaba generando un problema de residuos. No sé si aquí hay un doble negocio o usamos muy mal esa parte del negocio, ¿no? Dejando que luego ellos gestionen la basura.
Bueno, yo lo que puedo hablar es por organizaciones como Coopera, Cáritas, Roma Amiga, etcétera, que me consta pues que este trabajo lo hacen bien, sí. Otra cosa serían otras empresas. Pensemos que lo que se recoge en estos contenedores se clasifica en tres categorías, lo que ellos llaman reutilizable, el reciclable y el desechable. El reutilizable es ropa en buen estado que se puede volver a utilizar para el mismo uso y dentro de reutilizable tienen dos categorías, la categoría crema, que sería la ropa excelente, en muy buen estado, que se termina vendiendo en tiendas propias de estas organizaciones. Y después tendríamos el reutilizable para exportación, que es de una calidad algo inferior pero en buen estado y esto se termina exportando. Y esto representa aproximadamente el 50%, oscila mucho, depende de las comunidades y de los diversos espacios donde se recoge la ropa, representa aproximadamente el 50%. Un 40% aproximadamente sería reciclable, es decir, que no se puede volver a utilizar como prenda de vestir porque está en mal estado, está rota, pero se puede triturar por el reciclaje mecánico y con esto se puede hacer, como habéis dicho, alfombrillas o incluso algún otro tipo de prenda, pero de peor calidad. Y después tenemos un porcentaje del orden del 10% que serían productos que no son textiles, aparecen zapatos, cinturones, bolsos y residuos que no son textiles en estos contenedores. Por lo tanto, sí es cierto pues que la reutilización es la mejor solución, es alargar la vida útil de la prenda. Quizás nos obsesionamos en ser propietarios. Lo importante es que se use por otra persona, no que seamos los propietarios nosotros.
Sí, es verdad que da la sensación a veces, Enrique, que al mundo le sobra ropa y le falta espacio para almacenarla. En algunos casos se ha visto como algunas firmas quemaban sobreproducción o algunas líneas que no habían funcionado y que no querían que acabasen en mercados. No sé si nos sobra también a veces, a las firmas les sobra ropa o prefieren quemarla o darle otro uso que se mueva a bajo precio, ¿no? A las altas firmas.
Sí, se calcula a grandes rasgos, a grandes cifras, que una tercera parte de la producción de ropa se termina vendiendo en las tiendas en la temporada habitual, otra tercera parte se vende en rebajas y una tercera parte, lo último tercio, no se vende. La tendencia en los últimos años era quemar esta ropa, pero ahora está prohibido. En Francia desde hace tiempo y en España desde el verano pasado, y con la próxima aprobación de la ley de residuos y suelos contaminados esto será más evidente. Por lo tanto, los excedentes de producción está prohibido quemarlos. Lo que pasa es que si tú tiras una prenda en un contenedor, el contenedor gris, ¿no?, que donde va todo mezclado, y esto va a una planta de tratamiento de residuos, puede ser que esta planta lo que haga es quemar los residuos para recuperación de energía, de la misma manera que lo hace con otro tipo de residuos. Pero en principio los excedentes de producción están ya, a fecha de hoy, prohibida su incineración.
Bueno, vamos avanzando, nos cuesta todavía, tenemos un futuro inmediato en el que hay que reconducir ciertas cosas, pero bueno, queríamos conocer mejor el sector y vamos a seguir hablando de ello. Le agradecemos mucho este tiempo a Enric Carrera, director del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa de la Universitat Politécnica de Cataluña. Muchísimas gracias, Enric, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Julen Recondo es periodista especializado en medio ambiente y él nos guía en Cámara de Cerca en los temas relacionados con la protección del entorno. Julen, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, con ganas de charlar. Escuchábamos a Enric Carrera hablar de algunos problemas de ese exceso de desarrollo que hemos tenido, de cómo se está gestionando en algunos países africanos. Uh-huh. Entiendo que en el fondo hay una llamada a la sensatez. ¿A qué cambios nos va a obligar la regulación que se va a implementar en 2025? Porque habrá parte de sensatez que vayamos poniendo y por si no la ponemos, entiendo, Julen, que habrá unas normas un poco más estrictas, ¿no?
Sí, bueno, por fin diría yo, porque bueno, hay una directiva de residuos europea de 2018 que, pues eso, que todavía no se había incorporado a la legislación española, a la legislación estatal, ¿no? Y por fin el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 23 de diciembre, justo antes de Navidades, pues el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ¿no? Y dicha iniciativa, pues se ha remitido como es preceptivo al Senado, ¿no? Y en esta Cámara sigue su proceso de tramitación. En estos momentos está en el Senado. Bueno, por las noticias que tengo yo, las informaciones, parece que va a haber algunos cambios, pero no creo que van a ser sustanciales y no va a afectar al textil, ¿no? Esta ley o la nueva ley va a obligar un poco a la recogida selectiva en contenedores de textil para 2025, ¿no? Aunque no marca objetivos de recogida. Sí que la nueva ley de residuos que se va a aprobar establece que por lo menos para 2025 al menos el 55% de los residuos domésticos, entre los cuales figura el textil, pues deben de ser preparados para la reutilización o el reciclaje, ¿no? Y este porcentaje pues será de un 60% en el 2030 y de un 65% en el 2035, ¿no? Y como ha dicho Enric, sí que la ley deja bastante claro que quedará un poco prohibida la destrucción de excedentes textiles no vendidos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues bueno, yo creo que se puede dar un, por así decirlo, un salto cualitativo en lo que es la recogida del textil, que tiene un nivel de aprovechamiento muy grande, ¿no?
Sí, habrá que hacer también cierta pedagogía, digamos, porque es verdad que a veces no sabemos muy bien qué es lo que estamos llevando a los contenedores, si a los contenedores que luego gestiona Coopera o Emmaus, uh-huh, tenemos que enviar solo esa ropa que tiene una segunda vida o que hacemos con la que está estropeada, pero que a lo mejor se puede convertir en aislamiento o en otro tipo de materiales, ¿no? Igual nos haría falta dar ese paso también, ¿no? Conocerlo mejor.
Sí, bueno, lógicamente deberá llevarse una campaña de concienciación, sensibilización. Bueno, de hecho ya llevamos tiempo con algunos contenedores, ¿no? Pues empezó el vidrio, luego siguió el papel y cartón, luego los envases plásticos de Tetrabric y metales, ¿no? El contenedor amarillo, pues bueno, más o menos ya ha empezado el de orgánico, ¿no? Los restos de comida y tal, para su posterior compostaje o aprovechamiento y tal, pero bueno, todavía pues las desviaciones y los errores todavía se dan, ¿no? Y en este caso del textil, pues lógicamente tendrá que darse campañas de concienciación y sensibilización, porque yo creo que muchas veces, bueno, en este caso tampoco somos conscientes un poco de la importancia que tiene la ropa usada, y por otra parte porque hay errores un poco a la hora de depositar en los contenedores correspondientes, ¿no? Yo uh-huh. creo que no somos conscientes en estos momentos que la ropa usada es uno de los residuos con mayor potencial de aprovechamiento, y sin embargo, los datos que ha dado Enric Carrera, con los cuales estoy de acuerdo, pues indica que el nivel de recogida, de reutilización y de reciclaje pues son muy bajos, ¿no?
Sí, todavía estamos lejos de otros parámetros de reciclaje en otros ámbitos, así que uh-huh. trabajemos en esto. Está claro que dar una segunda vida a la ropa a través de entidades como Emmaús o Coopera es básico. Vamos a saludar a Nagore Pérez, ella es técnica de comunicación de Coopera. Nagore, Gabón.
Gabón, ¿qué tal?
Pues con ganas de charlar contigo y saber un poco cuál es el camino de esa ropa que dejamos en una bolsa cerrada en un contenedor. Supongo que lo primero que tenéis que hacer es separar lo que tiene una segunda vida de lo que no, de los errores o de lo que, bueno, las interpretaciones que hacemos. ¿Qué tipo de ropa encontráis o de productos dejamos ahí?
Pues mira, este proceso se inicia con las donaciones de la ciudadanía en nuestros contenedores, que es el contenedor blanco, el contenedor de la reutilización, que bueno, pues es identificable, además de pues por el sello, el logotipo de Coopera y Cáritas, de los ayuntamientos correspondientes y de la diputación de la provincia en la que esté instalado. Ahí arranca el proceso, como decíamos, de recogida, del equipo de recogida que se encarga de trasladar o a la planta de Munguía, en el caso de la parte del Cantábrico, o a la de Valencia, en el caso del Mediterráneo, donde se va a hacer una selección, no de qué sirve y qué no, porque en realidad sirve todo, sino de más bien qué va a ir a reutilización o qué va a ir a reciclaje.
Uh-huh. O sea, qué parte es de llevar a reciclar y que se convierta en, o que tenga otra vida diferente probablemente, y qué ropa puede ser usada por una persona que, bueno, pues, que necesite ayuda.
Vida, eso uh-huh. es. Uh-huh.
La ropa que ya no usamos, por ejemplo, ¿en qué acaba convertida? Cuando no es para una segunda persona, quiero decir.
Pues dependiendo del tipo de tejido del que esté compuesto, pues los proyectos son muy, muy variados. Si es algodón, puede ser paneles de aislamiento para edificios o incluso hilo para hacer prendas nuevas. Si es poliéster, puede ser alfombrillas para uh-huh. coches de alta gama. La verdad es que hay muchas opciones. Y en Coopera pues trabajamos para dar una segunda vida, uh-huh. de cualquiera de las formas.
Si hablamos en el otro polo de, bueno, pues una bolsa que alguien ha dejado con unos abrigos que se han quedado pequeños o que nos estamos poniendo poco, que pueden estar en perfecto uso, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo?
En este caso lleva una segunda selección, que es donde se va a ver que efectivamente está en perfecto estado para enviar a nuestras tiendas, a nuestras 34 Coopera Store. Y ahí, bueno, pues se va a poner un precio, se va a emperchar, se va a etiquetar, se higienizará antes de mandar a las tiendas para eliminar cualquier tipo de ácaro y demás, que además es un proceso que es a través del ozono, que es 100% eficaz y ecológico porque no se gasta agua. Y con ello, pues mandaremos a las Coopera Store para poner a la venta, pues, son tiendas de segunda mano, a precios todo lo bajos que la sostenibilidad del proyecto nos permite. Y donde además, aparte de ponerlos a la venta, también se hacen entregas sociales para personas que lo necesiten.
Uh-huh. Entiendo que las personas que trabajan en el proyecto también tienen una oportunidad, ¿no? Que parte de la rentabilidad está ahí, ¿no? Quizás no en sacarle chispas a un precio como puedan hacer las tiendas, sino que son otros los objetivos que se buscan.
Efectivamente, Coopera somos una cooperativa de segundo grado que está impulsada por Cáritas y nuestro principal objetivo es la reinserción de personas en riesgo de exclusión. Entonces, más de la mitad de nuestra plantilla son personas, bueno, pues que por un motivo u otro pues lo han tenido complicado y tratamos de darles pues una oportunidad en el mercado laboral ordinario, pasando uh-huh. después de 3 años de pasar por Coopera, pues tienen esa opción.
Julen, mencionábamos que hay que hacer pedagogía y ya nos llegan algunos mensajes diciendo, por ejemplo, que en Lizarra tienen contenedor amarillo, de papel orgánico, de vidrio orgánico, de mascarillas, pañales, que también tienen de Emmaús cerca de casa, de aceite, y que hay una planta de reciclaje en Cargar, un pueblo cerca de la comunidad de Montejurra, que está mucho más avanzada que Donosti y que es de allí, que por eso lo dice. Así que vemos que va calando un poco la idea, ¿no? Que al principio nos parecía, pero madre mía, ¿cuántas bolsas vamos a tener en casa? Y oye, esto al menos lo vamos interiorizando, ¿no?
Sí, no. Bueno, yo creo que sí que depende un poco de los municipios, ¿no? En muchos municipios se ha avanzado a todos los niveles, a nivel de recogida y tal y cual, ¿no? Lo que pasa es que en otros municipios la cosa está bastante retrasada, ¿no? Lo que comentaba anteriormente de que el contenedor marrón, ¿no?, que son los restos de comida y tal, pues bueno, es cuando se está extendiendo, pero todavía hay municipios donde no han llegado, ¿no? Y en el tema del textil, pues yo lo que indicaba un poco que la futura ley sí que va a ser, sí que va a plantear como obligatoria la recogida selectiva, ¿no? Y en ese sentido se da un salto cualitativo, ¿no? Pero que es verdad que ya se está dando esa recogida en la calle, y por otra parte, pues está lo que hace, como bien decía Nagore, en el caso de Copera, y por otra parte, pues en el caso de Traperos de Maús, ¿no? No solamente en Guipúzcoa, bueno, pues en Navarra, por ejemplo, también, y ahí, bueno, ya se hace un trabajo, y desde luego tanto Copera como Maús, pues son organismos, cooperativas, asociaciones que, bueno, que son los abanderados, por así decirlo, en lo que son las tres R's, ¿no? La reducción, la reutilización y el reciclaje, ¿no?
Permíteme que salude a Inma Puerta, ella es la directora de MAUS, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social en Guipúzcoa. Inma, Gabón.
Gabón.
Supongo que si te pregunto si consumimos demasiado, dirás que sí, ¿no? En general.
Pues sí, yo creo que el problema es el consumo tan elevado que hay de textil. O sea, que luego estamos intentando poner una solución a ese consumo excesivo y a esa calidad pésima en el textil, ¿eh? Que lo que hace es precio barato y duración de cada prenda muy limitada, y por eso al final hay un nivel tan alto de, digamos, de rechazo, ¿no?, de ropa no en condiciones, ¿eh? Pero yo creo que el tema es, aunque vaya en contra de nuestra, ¿no?, o sea, uh-huh, es el consumo, o sea, ahí es donde hay que hacer gran hincapié y en consumir productos, de exigir que los productos tengan cierta calidad, no sea como se exige en la alimentación, ¿no? O sea,
sí. Inma, que vosotros, ¿qué hacéis con la ropa que os llega? ¿Y a qué precios podríamos encontrar alguna de estas prendas en una de vuestras tiendas, de vuestras delegaciones?
Sí, bueno, en principio nosotros, mira, la ropa que nos llega va vía dos canales. Muchísima gente viene, muchísimos ciudadanos a nuestras instalaciones a dejarlas, que son, pues te estoy hablando de unas 133 toneladas anuales que vienen a depositar directamente y no estamos en el centro de una ciudad, ¿no? Y la otra parte es pues por contenedores con una mancomunidad en concreto de Guipúzcoa, de Safieta. Si quiero aclarar que todo lo que es la recogida de contenedores no es que MAUS ponga unos contenedores y la gente deposita, sino que es la propia mancomunidad o los propios ayuntamientos que lo ponen y sacan a concurso la recogida y la gestión, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no es que se ponga, entre comillas, privadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, las prendas, nosotros, o sea, intentamos trabajar fuerte lo que es la reutilización, ¿no? Entonces nuestros precios pues van desde una camiseta a 2,50 a un abrigo 8. Trabajamos también por calidades.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de ropa donamos? No sé si tenéis la sensación de que llega más nuevo en algunas temporadas y eso se nota que, bueno, pues que compramos mucho, a veces no lo estrenamos. Y, ¿os llega ropa de calidad o que donamos sabiendo que la vamos a usar poco pero que alguien la va a necesitar?
Bueno, yo creo que no son buenos momentos para hablar de la donación y de calidad en la ropa. Desde la crisis del 2008-2010, que es cuando llegó más al País Vasco, la calidad ha ido bajando totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, con la...
Supongo que eso significa, Inma, que la usamos más tiempo también en nuestro caso.
O que la usamos o que compramos ropa más barata.
Uh-huh. Claro, o sea que todo el mundo tiene que apretarse un poco el cinturón en el gasto.
Sí, y la entrada, pues bueno, de todas las grandes cadenas con ropa que es imposible que se pueda vender una camiseta nueva a 4 euros, ¿entiendes? O sea, hay pasa algo, la calidad va a ser pésima, etcétera, ¿no?
Las condiciones laborales en origen suponemos que tan pésimas como la calidad que mencionas, pero bueno, hay que hacer también un ejercicio de responsabilidad en cuando vamos a comprar, ¿no? Y pensar un poco, sí.
Claro, entonces ahí es donde la calidad baja y yo siempre digo que hay un síntoma de si estamos pasando un momento económico malo. Y es, por un lado, los kilos de textil que se pueden recoger, que cae, baja, y de la calidad de ese textil. Entonces ahí es cuando dices, ya pueden decirnos que no, que remontamos, etcétera, y dices, no remontamos porque el textil te da unas pautas increíbles.
O sea que sería una fotografía un poco de los hábitos de consumo que tenemos y de la situación económica que tenemos en este momento. Julen, este es el espíritu de por donde debemos trabajar, por buscar el resto cero del textil, también como lo hemos buscado del papel, de los envases y del vidrio.
Sí, desde luego que sí. Yo creo que en mi opinión, bueno, algo ha dicho un poco Ima, ¿no? Es importante un poco reducir la huella del textil, ¿no? Yo creo que, bueno, la ropa es necesaria, ¿no? De todas maneras, a todas y a todos nos gusta un poco ir muy arregladitos. De todas maneras, bueno, depende de cada cual, lógicamente, ¿no? Y yo creo que es necesario comprar menos ropa y de menor calidad, ¿no? Para usarla más tiempo, ¿no?
Y o sea, de mayor calidad, ¿no? Menos ropa y más calidad.
Sí, de mejor calidad, ¿no? O sea, y yo creo que aquí el comercio tradicional, las tiendas de pequeña escala que utilizan materiales locales puede ser una buena idea, ¿no? Y yo creo que otro aspecto importante, pues, es comprar ropa de segunda mano, ¿no? Yo creo que hay que dejar bien claro y alentar encarecidamente a la sociedad a consumir ropa y textiles usados, ¿no? Yo creo que la ropa usada, como se ha dicho, tiene un impacto social, económico y medioambiental muy, muy positivo. Y eso pues nos hace avanzar un poco hacia un poco el mismo sueño, ¿no? Una economía circular que es fundamental desde una perspectiva pues local y global, ¿no? Economía circular que, repito, que implica compartir, reutilizar, reparar y reciclar pues materiales y productos todas las veces que sean necesarias para crear un valor añadido. Yo creo que esa es la dirección en la que tenemos que ir y poco a poco pues a ver si vamos, ¿no?
Una economía circular, eso es, que genere menos residuos, que apoye el reciclaje, que apoye sectores.
El máximo aprovechamiento en todas las fases del ciclo.
Sí, y si de paso apoyamos el comercio cercano, pues bueno, el tejido nos abrazará también. Julen Recondo, siempre nos gusta reflexionar contigo. Agradecemos mucho que hayan tenido tiempo para charlar, tanto a Ima Puerta, directora de MAUS, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social en Guipúzcoa. Ima, un abrazo grande.
Gracias, Soto, para ti.
Y también a Nagore Pérez, técnica de comunicación de Coopera, que nos explicaba cuál es el trabajo que realizan y la labor que están realizando. Un abrazo también para ti. Es que ricas con Nagore,
Y es que se va ahí.
Agur. Wants you to move like a human and be where you are. Glide like an eagle and die like a star. Ready and able and bristled and proud. Control you.